la W.
Bueno, nos vamos a conectar a esta hora con el departamento de Boyacá, porque los alcaldes de una región de este departamento están denunciando amenazas y presiones por parte del ELN. Le damos la bienvenida a Sigue la W a Sandra Bernal, ella es la alcaldesa de Socha en el departamento Boyacá. Alcaldesa, bienvenida y buenas tardes. Alcaldesa Sandra, buenas tardes. Le pido por favor que active el audio de la comunicación vía Zoom para que podamos escucharla.
Ahí está bien, Juan Pablo.
Perfecto, perfecto, alcaldesa. Cuéntenos, ¿qué amenazas ha recibido usted?
Gracias, Juan Pablo. Gracias por el espacio. Saludo cordial para ti y para todas las personas que a esta hora del día están conectadas con Sigue la W. Los saludo muy cordialmente desde la capital de la provincia de Valderrama, el bello municipio de Socha. Efectivamente, hemos estado en comunicación constante con algunos medios de comunicación, con algunos periodistas que han querido de pronto darle un poco más de despliegue a esta noticia, a esta problemática que hoy afecta no solo a mi municipio, sino a toda la provincia de Valderrama. Hemos sido víctimas de algunas amenazas, de extorsión, de seguimiento, que no nos han permitido gobernar, que no nos han permitido cumplirlo a la comunidad. Y es el espacio pertinente para hacerle un llamado muy respetuoso al gobierno nacional para que se apropie de este tema, para que nos brinde la seguridad que hoy necesitamos, para que nos permita tener la confianza, la seguridad y la tranquilidad de poder realizar cada una de esas acciones que nosotros desde nuestra campaña, desde nuestro programa de gobierno, les prometimos a la comunidad. Es complicada la situación, Juan Pablo. El día domingo en la noche tuvimos un incidente demasiado lamentable al cual desde la administración hoy reprocho y hoy ya hacemos un llamado una vez más a las autoridades a que hagan presencia en nuestro municipio. Uno de los empresarios más reconocidos de la región fue víctima de una quema de sus equipos en sus proyectos mineros por no acceder, por no cumplir con estas peticiones de extorsión. Ya estos grupos al margen de la ley han sobrepasado esas amenazas, ya han llegado a los hechos, ya han llegado a la zozobra un
pero
poco
venga,
más, ya
crear esa desconfianza alcaldesa, en la comunidad. Alcaldesa, cuéntenos sobre la realidad hoy en Socha, y ya voy a ir con nuestro corresponsal Jorge Herrera para que además nos permita ampliar el panorama a todo el departamento de Boyacá, pero háblenos de Socha. ¿El ELN hacía presencia allí desde antes o de repente ha empezado a llegar al territorio y al llegar al territorio está empezando a darse estas amenazas? Cuéntenos un poco más, mirando hacia atrás, qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha venido pasando en Socha.
Juan Pablo, yo desde que yo recuerdo, estos grupos al margen de la ley han hecho presencia en nuestra región. Antes con un poco más de efectividad, habíamos descansado de ello, pero ya hace aproximadamente 2 años que estas amenazas, que estos ataques se han acrecentado no solo a los mandatarios, no solo a mí como alcaldesa, sino a todos los comerciantes, a todos los productores, a los que desarrollan hoy las actividades económicas en nuestro municipio. Y eso es lo más complejo hoy, el que la comunidad no pueda desarrollar su actividad económica tranquilo, en que no se lo permitan, en que ya hoy estén realizando actos delictivos, destruyendo su maquinaria, destruyendo sus implementos de trabajo, creando zozobra en los pequeños comerciantes, porque no es solo en los grandes comerciantes, sino en los pequeños comerciantes también. Entonces, presencia en el municipio desde siempre, pero sentimos que hoy más que nunca se está incrementando estos grupos delictivos y que si no hacemos hoy una parada, si no hacemos hoy un alto en el camino, nos unimos como comunidad, el gobierno nacional llega un poco más a territorio, hoy que lo necesitamos, en especial en estas comunidades más afectadas, pues seguramente la situación se nos va a acrecentar, se nos va a salir de las manos y vamos a tener otra vez territorios inseguros, Juan Pablo.
Jorge, quiero quedarme con usted para que nos explique de a qué región de Boyacá estamos haciendo referencia y cuál es la realidad de orden público de esta zona de Boyacá.
Estamos hablando de las provincias de Gutiérrez, Norte y Valderrama. Son 7 alcaldes del norte de Boyacá que requieren protección por presencia de grupos ilegales, en especial el ELN, como lo ha comentado la alcaldesa de Socha, Sandra Bernal. Ellos gobiernan con zozobra, miedo y constantes extorsiones a las empresas mineras en la zona. Esos municipios son, además de Socha, Socotá, está Huicán de la Sierra, Jericó, El Cocuy, Chita y Paz del Río. Es un corredor, Juan Pablo, clave para conectar con los departamentos de Arauca y los Santanderes. Además, allí queda el páramo de Pisba, que es clave para los grupos ilegales o al margen de la ley, que hacen los hostigamientos y luego allá se resguardan. Por eso también está con nosotros Juan Pablo, el alcalde de Socotá, William Correa. Él dice que su vida y la de su familia corren peligro en un territorio donde hay alta presencia del ELN. De hecho, él ya ha pedido a la Unidad Nacional de Protección que le dé garantías de seguridad. Le tocó poner una tutela y aún así no le dan la seguridad. Entonces, alcalde de Socotá, William Correa, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos cuál es su testimonio, su historia frente a toda esta situación que se viene presentando allí en su municipio de Socotá. Alcalde.
Es que tenemos aquí un problemita en la señal con Socotá. Alcalde, ¿ahí ya nos escucha?
Buenos días. Pues primero que todo, agradecerle a la W y al doctor Herrera por darnos la oportunidad. Bueno, ya creo que esto es toda una película que hemos vivido. Llevamos ya 6 meses en el periodo, más 2 de noviembre y diciembre, solicitándole al gobierno nacional, suplicándole al gobierno nacional que entienda la problemática que viven las provincias de Norte, Gutiérrez, Valderrama y La Libertad, porque es que La Libertad también hace parte de esta problemática. Pero no nos vamos a ahondar porque en la provincia La Libertad es mucho más grave. Bueno, primero que todo, pues yo he venido manifestando y creo que he sido el alcalde más vehemente y más claro de las posiciones frente a la presencia del ELN en el municipio de Socotá, en la provincia y en las 3 provincias que anuncio. Esas provincias, pues son unas, sobre todo Valderrama, es una provincia que su principal economía se basa en el carbón. Y bueno, hoy no dejan el ELN y el grado residual 28 frente a las FARC, ha venido haciendo presencia efectiva en los últimos 2 años, pero específicamente desde el mes de julio del año pasado. Y vemos que en el territorio lo único que vemos es presencia de estos 2 grupos al margen de la ley, intimidando, extorsionando, amenazando a todos los empresarios del carbón, a las autoridades municipales. Y pues vemos que esto se hace a través de panfletos, se hace a través de grafitis, a través de mensajes de celular, de llamadas. Y bueno, esta es una radiografía de lo que está pasando en el país. Nosotros hemos convocado y le hemos pedido por carta al presidente de la República. Hemos tenido una intervención con el ministro de Defensa en Bogotá. Después hemos tenido varios consejos de seguridad con el ministro. Y bueno, hoy de resaltar que el ejército y la policía sí ha hecho presencia activa en el último mes, con el aumento del pie de fuerza del ejército y la policía, sí. Las aulas de policía y ejército.
Pero, alcalde, quisiera preguntarle sobre la renuncia que usted le presentó en un consejo de seguridad donde estuvo el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo al gobernador de Boyacá Ramiro Barragán. ¿Por qué usted decidió presentar esa renuncia?
Bueno, vuelvo e insisto, yo creo que en un estado social de derecho en el que una autoridad o varias autoridades del departamento Boyacá le informan, esto no es desconocido para el ejército, para la inteligencia militar de la policía, que hace presencia del ELN, y ellos conocen claramente de las amenazas directas contra mi integridad. Y bueno, por trabajar por la comunidad y por acompañar al ejército y por defender la institucionalidad, cuando yo veo que el presidente de la República no nos pone atención, cuando yo veo que el ministro de Defensa simplemente pone tareas, cuando yo veo que la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad que ni siquiera nos contesta un oficio. Como usted lo decía, tantos fueron los oficios y tantas fueron las peticiones de la policía a través de un estudio de seguridad que nos arroja extraordinario, que lo llevan a todas las instancias de la Policía Nacional y que se erradica en la Unidad Nacional de Protección, y que un funcionario de la Unidad Nacional de Protección no los contesta, ni contesta el celular, ni nos da ninguna solución. Pues entonces ya uno ve que el tema de nuestra gestión y de nuestras funciones como alcalde no las podemos ejecutar, porque estos son territorios puramente rurales y que tenemos unas dificultades porque como lo decíamos, nosotros tenemos una vía, que es la vía que conduce Arauca, Boyacá, Arauca, Casanare y Boyacá, que es la ruta de los Libertadores, y que nuestro territorio está el Parque Nacional de Pisba, pero que adicionalmente tenemos unas conexiones directas con los Santanderes. Y si a usted no le dan las herramientas necesarias, y cuando está en juego la vida y la institucionalidad, y más, cuando aparte del agravante de nosotros estar solucionando y poniendo la cara y ayudando a la comunidad en el tema de la pandemia, y además de eso nosotros nos tenemos que cuidar de la pandemia, del COVID-19, también nos tenemos que cuidar del ELN, y también nos tenemos que cuidar de las disidencias, pues es muy difícil. Y yo le manifesté directamente al ministro de Defensa mi circunstancia, y también al gobernador. Y esa es una circunstancia que pues hoy también le hago el llamado, no solo al gobierno nacional, porque también hay que hacerle el llamado al gobierno departamental. Porque hoy no solo es Socotá, hoy ya vemos que las...
Claro, alcalde.
Somos 14 alcaldes.
Permítame un momento, alcalde, que queremos también escuchar. Claro que sí, queremos también escuchar a otro de los alcaldes en Huicán, el departamento de Boyacá. Juan Estupiñán, gracias por estar aquí con nosotros en Sigla W. Alcalde, ¿cuál es la situación entonces en su municipio, en Huicán?
Buenas tardes, Andrea, y para todos los asistentes a la reunión. Pues igual, el municipio de Huicán no es ajeno a la situación que nos expone el señor alcalde de Socotá, William Correo, y la situación del municipio de Socha que nos pone la doctora Sandra Alcaldesa. En el municipio de Huicán, históricamente ha sido azotado por estos grupos al margen de la ley. Aquí fuimos víctimas a partir del año 85 hasta el año 2002 por estos grupos subversivos, especialmente las FARC. El municipio de Huicán y otros municipios aquí en la provincia de Gutiérrez durante ese periodo no tuvieron policía ni ejército. Fue una época muy dura para esta comunidad de estas provincias. Y pues afortunadamente con la política de seguridad democrática del presidente Uribe se solucionó en parte esta problemática con la instalación del batallón de alta montaña. Pero desafortunadamente, en los últimos días, pues hemos visto que esta situación de seguridad empeoró. Nuestro batallón de alta montaña, desafortunadamente, le quitaron pie de fuerza. Prácticamente ya no se cuenta ni con instalaciones, ya están totalmente deterioradas, y nos vemos cada día más amenazados aquí por estos grupos insurgentes.
Alcalde, permítame, le pregunto puntualmente y concretamente, ¿cuáles son esos hechos amenazantes que les han llegado en los últimos días a usted y a la comunidad, y que en este momento pues los tienen aquí pidiendo también colaboración por parte del gobierno nacional?
Sí, Andrea, mire, aquí el municipio de Huicán es el municipio de Huicán es corredor estratégico de los grupos ilegales desde Venezuela, Cobará, Huicán, y lógicamente ingresan a la provincia de Gutiérrez Norte y Valderrama. Y tenemos últimamente pues extorsiones aquí a nuestra comunidad. En mi calidad de alcalde he sido afectado porque he recibido pauletos, amenazas. Y desafortunadamente, pues con los últimos consejos de seguridad virtuales, el que se desarrolló el día 21 de mayo, este consejo de seguridad se filtró a los grupos al margen de la ley. Y pues, imagínense en la situación que me encuentro en este momento, pues mi vida y mi integridad personal, pues están en grave peligro porque, pues, ellos tienen los audios de todo lo que se dijo allá, las participaciones que hicimos como alcaldes en este consejo de seguridad, y está pues a la deriva. Desafortunadamente pues no hemos tenido la respuesta que esperábamos del mismo ministro de defensa, el doctor Holmes, que hemos tenido pues conversaciones hasta personales exponiéndole la situación. Aquí el comando de policía Boyacá pues nos hizo el estudio de riesgo, nos envió esos documentos a la Unidad Nacional de Protección, pero desafortunadamente no hemos tenido eco en esta Unidad Nacional de Protección. Y pues la verdad, en este momento nos vemos nosotros aquí desamparados totalmente, y necesitamos, sí, pedimos que a través de estos medios pues ustedes nos coayuden para que mejore la situación de seguridad.
No, pues es que alcalde, esa es la intención, y también por eso estamos haciendo este reportaje, porque obviamente, digamos, es innegable que en el país hay zonas, hay regiones que están hoy por hoy invadidas nuevamente por grupos armados ilegales. Pero esto de Boyacá nos duele mucho, lo que está pasando en esta provincia boyacense nos parece pues bastante triste. Jorge, yo quiero, antes de que podamos hablar con las autoridades, porque vamos a conectarnos en segundos con la Unidad Nacional de Protección, cuénteme, Jorge, ¿cuál es la realidad sobre la presencia de policía, sobre la presencia de ejército en esa zona del país? ¿Cómo está ese balance de fuerzas? Jorge.
¿Me escucha ahí, Juan Pablo?
Sí, adelante.
Bueno, la situación en el norte, en Gutiérrez y en Valderrama, es con mucha dificultad. Sin embargo, como dicen los alcaldes William Correa, Sandra María Bernal, también el alcalde de Huicán, Juan de Jesús, allí hay presencia de policía y de ejército, pero no es el suficiente, el que se requiere, porque a ellos les han bajado el pie de fuerza y ellos requieren que vuelva a tomar la misma fuerza en lo que tiene que ver con la fuerza pública, ¿sí? Entonces esa es la situación grave que ellos están viviendo, se sienten solos. En el caso del alcalde de Socotá, William Correa, él manifestaba que sí, está el pie de fuerza en el momento en que él hace la denuncia, pero va a pasar el tiempo y se va a volver a disminuir ese pie de fuerza y él se va a sentir solo en esa región del país.
Además,
de
hecho, porque, Jorge, hay que tener, sí, en cuenta que sí, aquí escuchamos a los alcaldes y ellos están pidiendo pues protección personal, y es entendible, pues son la máxima autoridad en medio de esta emergencia. Lo más importante es proteger a los alcaldes, pero igualmente importante es proteger la población, y que lleguen, sí, por un tiempo las autoridades y que luego se vayan, pues sí es un lío, ¿no?
Sí, señor, ese es el lío. Y fíjese usted, Juan Pablo, que en el caso de la alcaldesa de Socha, Sandra María Bernal, ella dice que teme por su familia, que está gobernando con zozobra. Entonces, la situación sobre los testimonios que ellos están manifestando, no es que la cosa esté muy, muy fácil allí, está compleja. Yo quisiera preguntarle al alcalde de Socotá por el tema de la Unidad Nacional de Protección y también a los otros dos alcaldes, porque se hizo un estudio por parte de la policía de Boyacá, Juan Pablo, de riesgo. Y el riesgo es bastante alto para ellos, no solamente para ellos tres, sino para 7 alcaldes. ¿Qué les han contestado a ustedes la Unidad Nacional de Protección? Alcalde de Socotá.
Bueno, muchas gracias. Pues yo pienso que en estos momentos todas las entidades de alguna manera nos han escuchado. Pero yo no entiendo cómo la Unidad Nacional de Protección, después de que la autoridad competente que para este caso es la policía, ha hecho todo el procedimiento, ha hecho los estudios de nivel de riesgo, tanto en Boyacá, que se los ha dirigido a la autoridad como es el CENIR, y esos estudios de seguridad nos han dado extraordinarios. Y la policía sabe, y se los envía y se los reenvía y vuelve y se los envía a la Unidad Nacional de Protección. Y la única persona que nos ha contestado alguna vez el teléfono es un señor doctor Ronald, es como el subdirector, pero él en absoluta nos contesta los oficios, ¿sí? Hoy vemos que la Unidad Nacional de Protección, a quienes deben darle la seguridad necesaria, no se la está dando. A mí, incluso después de los miles y miles de oficios que hemos enviado, con miles y miles de personas que hemos enviado, porque ha sido la Procuraduría General de la Nación que nos ha acompañado, ha sido la Defensoría del Pueblo, ha sido desde la Presidencia de la República, ha sido el Ejército Nacional, ha sido el General de los Gaulas, etc. Y a nosotros no nos contestan absolutamente nada, ni un oficio. Y lo que más me duele es que la Unidad Nacional de Protección hoy no respete la Constitución Política de Colombia. que no respete una figura tan trascendental y tan importante para un ser humano, no para el alcalde, para un ser humano, como es la acción de tutela. La rama jurisdiccional le ordena de inmediato que le brinde las medidas que habla el estudio de seguridad, es decir, el estudio en el que da extraordinario.
Alcalde, pues permítame, porque está con nosotros Daniel Palacios, director encargado de la Unidad Nacional de Protección. Doctor Palacios, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muy buenas tardes. Doctor Palacio, le recomiendo que active por favor el sonido de la llamada para que podamos conversar.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia, los alcaldes que estaba escuchando hace un rato, que se encuentran conectados, a toda la ciudadanía de Boyacá en particular.
Bueno, doctor Palacios, está con nosotros el alcalde de Socotá, y usted lo estaba escuchando y viendo, William Correa, la alcaldesa de Socha, Sandra Bernal, el alcalde de Huicán, Juan de Jesús Estupiñán, y todos muy preocupados por las amenazas crecientes por parte del ELN en esa zona del país, amenazas directas contra las personas de los alcaldes, contra la integridad de los alcaldes, más allá, por supuesto, de la presencia y amenaza que representa esto para toda una región del país. ¿Qué se le puede decir a estos alcaldes que están diciendo que están clamando por protección a sus vidas y no la reciben, doctor Palacios?
Bueno, en primera medida creo que hay varios temas que podemos mirar. Eso, los alcaldes han participado en varios consejos de seguridad que ha adelantado el señor ministro de la Defensa. Ya vamos en dos consejos de seguridad que se han adelantado. En uno participé yo durante el consejo, en otro participó el subdirector de protección. Yo en dos condiciones, tanto como director encargado de la Unidad Nacional de Protección como viceministro del Interior. Entonces, en primera medida, déjame darte unas cifras para que sepamos de qué estamos hablando. Hoy en el departamento de Boyacá, en su totalidad como departamento, hay 67 personas protegidas por parte de la ONP. Es uno de los departamentos en donde menos protección tiene la Unidad Nacional de Protección, y es precisamente por las pocas solicitudes de protección que tiene ese departamento. Si yo te pongo como ejemplo el departamento del Cauca, o te pongo como ejemplo el departamento de Caquetá, las incidencias de inseguridad son mucho más altas. De eso, hoy nosotros tenemos 19 alcaldes que han tenido un estudio de seguridad ya pasado por Comité de Servidores Públicos y que ha tenido algún tipo de medida de protección. Dentro de esas existen dos tipos de medida de protección: medidas duras y medidas blandas. Las medidas duras, tan solo tenemos 3 alcaldes en todo el departamento que tienen medidas duras, lo que quiere decir que tienen un vehículo blindado. Aquí hay una mala interpretación de lo que significa el riesgo extraordinario y lo que significa los tipos de riesgo extraordinario. El riesgo extraordinario lo que significa es que la persona no tiene riesgo ordinario. Toda persona que tiene una medida de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección tiene riesgo extraordinario, si no sería riesgo ordinario. Dentro de ese riesgo extraordinario vienen diferentes medidas, como chalecos blindados, como botones de pánico, como medios de comunicación. Después puede venir un esquema tipo 1, en donde se tiene un hombre de protección. Puede venir un tipo 1 con convencional y hombre de protección. Puede venir tipo 2, que puede ser ya carro blindado, tipo 3, tipo 4. Y después si viene un nivel de riesgo, que es el que va más arriba del extraordinario, que es el riesgo extremo. Entonces, eso yo creo que es muy importante que lo tengamos claro, que el riesgo extraordinario no denota que tenga que hacerse la asignación de un tipo específico de esquema. Lo que quiere decir es que ahí se hace una valoración para asignar ese esquema.
Sí, quiero preguntarle.
Frente a las necesidades del ELN, yo creo que es muy importante también hacer mención. Mire, yo, por ejemplo, te voy a dar unas cifras que son importantes tenerlas claras. En todo lo que va de este corrido de este año, nosotros no hemos tenido una acción por parte del ELN o cualquier grupo de estos, una acción terrorista que haya certificado ni el ejército ni la fuerza pública. De hecho, hoy, por ejemplo, en el municipio de Socotá, les puedo decir que han habido en el 2020 2 hurtos a celular, un hurto a residencia, un caso de extorsión y 0 homicidios. Esa es la realidad hoy de la seguridad del municipio de Socotá, así como la gran mayoría de municipios de esta provincia que no tienen una actividad criminal alta ni en seguridad ciudadana ni una actividad alta por parte de actores violentos. Lo que sí ha habido.
Pero entonces esto confronta un poco con lo que están diciendo los alcaldes, que si es la preocupación de presencia o quienes se identificarían como miembros del ELN, aunque usted dice no tenemos un reporte de acciones terroristas, pues menos mal que no y ojalá que no ocurran. Pero esto sí es un campanazo porque entonces hay una contradicción con lo que están diciendo los alcaldes que sí correspondería al ELN.
Pues precisamente por eso se hicieron los consejos de seguridad en los que participó el señor ministro de la Defensa. En el departamento de Boyacá sí hay reportada que existe una presencia limitada del ELN y eso es algo que el ejército viene trabajando y que es una política de este gobierno el de confrontar a cualquier grupo criminal que haga presencia. Lo que te estoy comentando de manera clara es que no ha habido una actividad de terrorismo que haya sido certificada por parte de la fuerza pública y que la actividad delictiva en estos municipios es bastante, bastante reducida comparada con otros sectores del país. Eso no te lo estoy diciendo yo, eso lo dicen los reportes de policía y sé que el alcalde de Socotá tiene el mismo reporte exactamente que tengo yo sobre los homicidios y los hurtos en su municipio, que son las cifras oficiales de policía en ese sitio. Ahora, ¿qué sí ha quedado claro? En el Consejo de Seguridad, tanto que se hizo con el ministro de Defensa, en donde participaron los comandantes de todas las fuerzas, se tomaron unas acciones preventivas, precisamente atendiendo las solicitudes y las inquietudes de los alcaldes para reforzar el pie de fuerza. Hoy, por ejemplo, hay una base del ejército, una base móvil, que está en Socotá. Se hizo un incremento de pelotones que están haciendo presencia en ese sector y en esa provincia, y aquí lo que hay es una actividad y un compromiso por parte del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública de tomar todas las acciones preventivas,
doctor Daniel,
para mitigar cualquier posible afectación, sí, que pueda haber a la población civil o a los alcaldes.
Es decir que en este momento, si el estudio de riesgo que ustedes están profiriendo, que en este momento se ha hecho a los alcaldes, no evidencia una alta vulnerabilidad, en ese caso ustedes no brindarían de inmediato un esquema de seguridad a esos alcaldes, o hay que esperar a que ocurra una situación, esperémoslo no sea así grave, para que puedan atenderlos. ¿No cree que sería como oportuno evitar mejor estas situaciones?
Yo quiero ser muy claro, yo generalmente como director encargado de la UNP no doy entrevistas para hablar sobre los esquemas de los ciudadanos, porque cada esquema tiene una condición particular y los niveles de riesgo de cada uno participan de un estudio de su vulnerabilidad, que muchas veces es diferente a lo que la persona puede entender como que tiene de riesgo. Yo te voy a poner un ejemplo. En el país hay 1.100 alcaldes. De esos 1.100 alcaldes, hoy nosotros tenemos alcaldes en zonas rojas, realmente zonas rojas, como en el Cauca, en donde no tienen vehículo blindado, porque su estudio de seguridad no le ha pedido o no ha solicitado esa medida. Ahora bien, esos alcaldes, por ejemplo, en particular el alcalde de Socotá, tiene un esquema de protección por parte de la Policía Nacional. Él tiene hoy un esquema de protección por parte de la Policía Nacional, aparte de las medidas que le brinda la Unidad Nacional de Protección. Aquí es claro, los estudios de seguridad son objetivos. Cuando un estudio de seguridad demuestra una necesidad inmediata, nosotros inclusive tenemos la posibilidad de sacar lo que se llaman medidas de trámite de emergencia para activar una protección. Pero no es esperar a que suceda algo. Lo que pasa es que no siempre se puede poner un esquema de seguridad sencillamente por decir que uno está en riesgo. Tienen que haber unos factores objetivos que son los que demuestra un estudio de seguridad, que luego va a un comité de servidores públicos, que es donde se toma la decisión. Quiere decir, ni las medidas de la UNP son a capricho, ni tampoco deben ser a solamente la solicitud de una persona, sino que tienen que tener unas causas objetivas que son las que deben llevar a las medidas de protección y al nivel de riesgo.
Juan Pablo, sí, la alcaldesa Sandra María Bernal y el alcalde William Correa quieren hacer dos contrapreguntas al señor Daniel Palacio.
Pero es que nos vamos extendiendo, Jorge, ahí nos vamos extendiendo. Sí, sí. Rápidamente, entonces, alcaldesa, ¿cuál es su comentario?
Gracias, Juan Pablo. Pues es muy referente a mi municipio porque efectivamente aquí sí hemos tenido actos delictivos ya comprobados por estos grupos al margen de la ley. El caso lo inicié comentando cuando inicié mi intervención, se trata ya de ataques a los productores mineros, a los empresarios mineros directamente. Entonces no podemos hoy nosotros decir que no hay evidencias delictivas. Yo hace menos de 15 días tuve un homicidio a una adulta de 82 años en mi municipio, que no sabemos de quién se trata, que la fuerza pública tampoco nos ha podido hoy aclarar la situación. En el municipio de Socha hay alto índice de hurto, alto índice de amenaza, alto índice de extorsión. Bien. Entonces no entiendo y creo que es pertinente que...
Este es un argumento suyo para decirle al doctor Palacios, revisemos la situación, alcaldesa.
Así es, sí, señor.
Bien. Alcalde Estupiñán, creo que es quien quiere hablar, ¿no?
No, Juan Pablo, que con mucho gusto yo me refiero a eso rápidamente.
Doctor Palacios.
Lo que la alcaldesa ha manifestado son situaciones de inseguridad de su municipio que tienen todos los municipios de Colombia. Es que haya inseguridad y que haya hurto en su municipio, o que haya unas actividades frente a unos mineros, no quiere decir que ella está en riesgo, ni quiere decir que se amerita o que ella tiene una amenaza directa. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Lo que tiene que quedar claro es que si existe una amenaza directa a esa persona. Ahora, en el caso de Sandra María Bernal, de la alcaldesa, eso no ha pasado todavía por Comité de Servidores Públicos. Quiere decir, su estudio todavía no ha llegado ni siquiera al Comité de Servidores Públicos para tomar una decisión. Ahora, yo no lo discutiré aquí al aire con ella, pero espero que en la solicitud que ha solicitado existan unas amenazas directas a ella, a su persona, a su integridad, y que la pongan en riesgo para ejercer su función como alcaldesa, pero no situaciones generales del municipio que no alegan a su riesgo, sino que alegan a situaciones de inseguridad normales de su municipio y de todos los municipios del país.
Bien, y mire, doctor Palacios, es que tenemos que continuar con otros temas en el programa. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, por haber escuchado a los alcaldes, escuchar al alcalde Correa, a la alcaldesa Bernal, y sobre todo por echar un vistazo a esta situación. Ahora, sí queda pues sobre la mesa una inquietud, y es, ¿tiene que pasar algo más para que se le brinde la protección a los alcaldes? Obviamente en un mundo ideal es que no debería ni siquiera estar ocurriendo nada de esto, y nosotros no tendríamos por qué estar hablando de amenazas a los servidores públicos, pero pues ojalá no pase nada para que se justifique este llamado, ojalá no tenga que ocurrir ninguna tragedia, porque como lo decía Andrea, es lo menos deseable en una situación como estas, y mucho más cuando estamos atravesando la pandemia. Pero pues ojalá cada uno de estos casos, doctor Palacios, pueda ser revisado de la mejor manera para garantizarle tranquilidad a estos funcionarios que están trabajando por sus conciudadanos y pues a los habitantes de cada uno de estos municipios en el departamento Boyacá. Gracias, doctor Daniel Palacios, por estar con nosotros en Sigue la W.
No, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Aquí siempre disponible, y reiterar el compromiso del Gobierno Nacional para brindarle la protección a todos los alcaldes del país para que puedan ejercer su función como lo hacemos. Pero no es esperar a que pase algo. Es que tiene que haber una razón para solicitar una protección y tiene que haber una justificación válida para hacerlo. Si no, nos tocaría poner la seguridad a los 1,000 alcaldes del país.
Sí, es imposible. No, eso no lo paga nadie.
Que no todos lo requieren. Sí, Juan Pablo, y hay que ser también muy claro que muy objetivo en eso.
Perfecto. Igual, Jorge Herrera, vamos a estar muy pendientes de la realidad de estos alcaldes. Les haremos seguimiento aquí en Sigue la W para poder tener también ese departamento, ese pedacito de Boyacá, muy en el corazón y atento a esta situación de seguridad. Gracias a William Correa, alcalde de Socotá, Sandra Bernal, alcaldesa de Socha, Juan de Jesús Estupiñán, alcalde de Huicán, y Daniel Palacios, director encargado de la UNP, de la Unidad Nacional de Protección, por habernos acompañado. En segundos, volvemos con los restaurantes en la olla y más historias. Aquí sigue la W.